Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Novena jornada de paro en el transporte. Enseguida tomamos el pulso a los mercados municipales de Málaga, donde vas a encontrar, por ejemplo, pescado, pero no de aquí. La flota está amarrada. Muy buenas tardes. Es martes 22 de marzo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida, como decimos, hablamos de una nueva jornada de paro en el transporte. Antes, la imagen del día. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Una imagen que los oyentes pueden ver, de hecho, en la web de COPE Málaga, es la de la llegada de Isabel Pantoja a la Ciudad de la Justicia, donde hoy, de nuevo, es juzgada, en este caso, por un supuesto delito relacionado con una deuda contraída por una obra en su casa de Marbella.
Bueno, pues siguiendo ese juicio que hoy ha comenzado en el juzgado de lo penal número 5 de Málaga, está nuestro compañero Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Todos nos preguntábamos si finalmente vendría Isabel Pantoja a esta Ciudad de la Justicia. Lo ha hecho. Estaba citada a las 10 de la mañana para esa vista oral. Llegaba en torno a las 10 menos 10 con su hermano, acompañado de su hermano Agustín Pantoja. Lo hacía en un pequeño vehículo gris que se ha detenido en esta puerta de la Ciudad de la Justicia. En ese momento, una nube de cámaras, de micrófonos, la rodeaba, al igual también que personas que querían arroparla y apoyarla. Vamos a escuchar el momento.
¿Cómo te encuentras? Te están aplaudiendo, Isabel, te dan fuerza.
Bueno, pues hay incluso aplausos estos 50 metros, Mónica, que hay prácticamente desde la carretera hasta la puerta de la Ciudad de la Justicia, pues la ha recorrido, como decimos, con esa nube de periodistas. Isabel Pantoja totalmente vestida de negro, también con mascarilla negra, pelo recogido, gafas de sol, semblante serio, no ha ofrecido ningún tipo de declaración. Ha pasado a la sala, a eso de las 10:15 aproximadamente ha comenzado la vista oral. Teníamos acceso durante unos minutos a esa sala, cuando llevaba aproximadamente 10-15 minutos, pues el juez ha tenido que interrumpir esa vista oral porque había algún problema informático que impedía tanto grabar la sesión técnicamente, pues de la manera que hay que hacerlo, y tampoco funcionaba el audio. No tenían pues manera de hacerlo, así que durante un tiempo estuvo parada, pero ya continuó. Y a esta hora, fíjate, estamos a punto de cumplir casi 3 horas desde que Isabel Pantoja llegara a esta Ciudad de la Justicia. Todavía continúa esa vista oral, estamos a la espera de que salga, no esperamos declaraciones de ella, pero sí posiblemente de su abogado. Hay que decir que 9 años después de que fuera condenada a 24 meses, a 2 años de prisión, Isabel Pantoja ha vuelto a subir estas escaleras de la Ciudad de la Justicia. En aquella ocasión, en el año 2013, la condenaron a 2 años, como decimos, por blanqueo de capitales, pena que pues cumplió en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira. Estuvo 2 años en prisión entre 2014 y 2016, y ahora la Fiscalía, como bien comentaba Carmen Cerván, pues pide 3 años de prisión también por este supuesto delito de insolvencia punible por esa presuntamente irregular de su casa de Marbella, pues para eludir un embargo.
Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Andrés, por esa crónica. Supuesto delito relacionado con una deuda contraída por una obra en su casa de Marbella. El caso es que la tonadillera Isabel Pantoja, de nuevo hoy sentada en el banquillo. Carmen, otra de las imágenes del día. Un día más, la huelga de transportes.
Sí, que sigue adelante. Hoy es la novena jornada de paros para protestar por la subida de los precios del combustible. A eso se han unido, además, esta semana las movilizaciones de los pescadores. En Málaga, la flota está amarrada desde ayer y seguirá así hasta mañana miércoles. Protestas que tienen múltiples consecuencias, pero sin duda la más directa la encontramos en mercados y supermercados, donde cada vez escasean más productos.
La imagen que queremos conocer a esta hora, 12:34 minutos, es precisamente cómo están los mercados de la ciudad y cómo está Mercamálaga. Se lo preguntamos a la concejala de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de la capital, Elisa Pérez de Sile. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Concejala, vamos por partes. Hoy, después de 9 días de huelga, ¿cuál es la situación en el mercado mayorista de Málaga, en Mercamálaga?
Bueno, pues llevamos, sobre todo a lo largo de la semana pasada, llevamos sufriendo, pues lógicamente, importante detrimento en cuanto a la llegada de mercancía. Conforme iba avanzando la semana, sufríamos un detrimento en torno a un 60-70% de algunos bienes y servicios. Fundamentalmente, lo decía y lo apuntaba ahí al comienzo, ¿no? El sector pesquero ha dejado de faenar, con lo cual, obviamente, pues no disponíamos del suministro de pescado. Teníamos pues, aproximadamente un 65, un 70% menos. En el día de ayer llegó pescado, es cierto que tampoco llega la misma cantidad a la que estamos habituados, ¿no? Nos ha llegado en torno a un 35, un 40% menos. Tampoco viene de Málaga provincia, viene es pescado de fuera, pero bueno, eso va a posibilitar que tanto en el día de mañana como en los próximos días, pues algunas de nuestras pescaderías ubicadas en los mercados municipales o también en el comercio minorista, pues puedan abrir y puedan retomar su actividad. En cuanto a la fruta y verdura, es cierto que no hemos visto problemas en cuanto al suministro, todavía no estamos teniendo problemas, gracias a que los mayoristas fueron bastante previsores la semana pasada. Hicieron, bueno, pues acopio de fruta y verdura en cantidades importantes, no solamente para atender al suministro de la semana pasada, también para atender al suministro de esa semana, con lo cual, aunque está llegando en torno a un 25% menos también de fruta y verdura, pues todavía no se están viendo problemas de suministro, de pueden faltar algunos productos determinados, pero siempre encontramos productos similares, ¿no?, en los mercados municipales. Y bueno, pues lógicamente con la preocupación lógica, ¿no?, de estos días, intentamos pues lógicamente trasladar en la medida de las posibilidades que tiene el ayuntamiento, trasladar serenidad, trasladar responsabilidad también a todos los consumidores. En principio está garantizado el suministro de todos los bienes y servicios, siempre y cuando, pues lógicamente, seamos también todos responsables en el consumo, ¿no? Es cierto que estamos viendo pues incremento en torno a un 28% de la venta de determinados productos, y esto está originando pues que en determinadas superficies comerciales no encontremos estos productos porque los consumidores están haciendo acopio. Si todos hacemos el consumo responsable, pues entendemos que no va a haber problema de suministro de ningún bien y servicio y bueno, pues iremos viendo a lo largo de los días qué pasa con nuestra flota pesquera y bueno, pues intentaremos, como digo, que todo funcione con relativa normalidad, ¿no?
Claro, porque el problema no solamente se suma a ese paro en el transporte, sino que en el caso de la flota pesquera de Málaga está amarrada. Dicen que a ellos tampoco les salen las cuentas, no les sale rentable salir a faenar. Y por eso el pescado que encontramos en los mercados municipales, por ejemplo, es un 35-40% menos y la mercancía que encontramos es de fuera, Portugal y Marruecos, entiendo, ¿no?
Efectivamente, Portugal y Marruecos es el pescado que entró en el día de ayer. Efectivamente, nosotros comprendemos la situación que nos trasladan los pescadores. La mayoría de ellos son autónomos, es decir, están atendiendo pues no solamente a los costes de los carburantes, que son unos costes absolutamente desorbitados para salir a faenar, ¿no?, en estas condiciones. Pues ellos ya nos trasladan pues lo que ya venían sufriendo muchos meses anteriores, ¿no?, subida en la cuota de autónomo, es decir, muchísimos problemas que ya vienen sumando a lo largo del último año, al que ya, bueno, pues se suma, digamos, la gota que ha colmado el vaso es el incremento desorbitado de los precios de los carburantes, que hace imposible que un autónomo, pues, en estas condiciones pueda desempeñar su trabajo en muchos sectores productivos.
Bueno, sí, y si no nos ponemos nerviosos, en general, no tenemos que temer un desabastecimiento total de fruta, de verdura, de carne, de pescado, ni de ningún otro producto. Eso es un mensaje para el consumidor. Concejala de Comercio Vía Pública del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Sile, gracias, concejala, por estar con nosotros en directo.
Muchísimas gracias a vosotros, muy buenas tardes.
Gracias. Precisamente, gracias. Carmen, hemos escuchado hace un ratito una voz que conoce los oyentes bien de este programa, ¿no?
Sí, ha pasado por Herrera en COPE el propietario de la marisquería Antoxo en Torremolinos. Juan Mariño contaba cómo es el día a día en su negocio.
Lo estamos pasando mal. Nos llegan los clientes, nos preguntan por qué no tenemos esto, por qué no tenemos lo otro y le contamos siempre la misma carnileta. Cuando no es la pandemia, ahora solo transporte. Pero bueno, tenemos que ir a poquito a poco llevándonos las cosas como son. No podemos hacer otra cosa.
La escasa oferta y mucha demanda tiene una incidencia directa en los precios. ¿Y eso cómo lo nota el cliente? Pues en el mesón Galego Antoxo esto es lo que está pasando.
Nosotros estamos incluso hasta perdiendo dinero, porque nos da vergüenza que yo que te digo, de un año antes que nosotros tenemos un producto con tres formas, como es el arroz o la mariscada, o con un arroz con almejas, y no lo puedo vender porque no tengo ese producto, y ese producto está súper caro. Entonces no le puedo decir al cliente que haya estado hace 4 días tomándose este, hoy que lo va a pagar al doble, ¿me entiendes? Eso es un problema muy, muy, muy gordo. Nosotros lo tenemos muy, muy difícil.
En declaraciones a COPE también, hoy el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía, Javier González de Lara, se ha referido a los efectos de esta huelga de transportistas.
Los transportistas llevan razón en que no se puede trabajar con estos márgenes, con un encarecimiento tan enorme de los precios de los combustibles, lógico. Pero por otra parte no se puede hacer la ley de la jungla. Es decir, hay que dejar trabajar a muchas empresas que se ven obligadas, contra su voluntad, a tener que cerrar y mandar a muchos trabajadores al ERTE.
González de Lara cuestiona el trabajo que está haciendo el gobierno ante esta huelga en el sector del transporte.
Fatal. Muy mal, o sea, digo fatal en el sentido de falta de reacción, lentitud, igual que la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, están poniendo todo su por sí mismo de colaboración, delegación del gobierno, del gobierno central, ¿no? En Sevilla, está haciendo un trabajo, creo que responsable. Hemos perdido una semana de negociación, de diálogo, donde se ha subestimado la importancia de una plataforma que se decía que era minoritaria y no era tan minoritaria cuando al final, bueno, pues por simpatía, porque hay disgusto social, la gente se suma a las reivindicaciones.
Y en este contexto tan complicado, una noticia que trae algo de aire fresco. Hace un año la aerolínea de bajo coste EasyJet abría una base estacional en Málaga, era la tercera base de la compañía en España. Hoy la noticia es que está a punto de reabrir, lo va a hacer el próximo domingo.
Javier Gándara es el director general de EasyJet para el sur de Europa. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuáles son las novedades de esta nueva temporada de EasyJet en Málaga?
Bueno, pues después de abrir el año pasado, ¿no?, con tres aviones, ahora a partir de este domingo la reabrimos, pero además en vez de tres vamos a tener cinco aviones, ¿no? Con lo cual, los 100 empleados que contratamos el año pasado, fundamentalmente pilotos y tripulantes de cabina, se van a convertir en alrededor de 160, y la idea también ya para este verano es volver a tener un nivel de oferta, de capacidad, similar ya al último verano antes de la pandemia, lo cual yo creo que son buenas noticias con la que está cayendo.
Exacto, con la que está cayendo. No sé si Javier Gándara ha hecho las cuentas por el tema del combustible. Esto lo vamos a terminar pagando los usuarios de EasyJet, entiendo, ¿no?
Bueno, pues esperemos que no. Nosotros, afortunadamente, digamos, en EasyJet tenemos ya alrededor del 60% del consumo de combustible hasta el final del verano ya cubierto, ¿no?, con una cobertura, digamos, a un precio que es prácticamente la mitad de a lo que está ahora mismo el precio, con lo cual entonces realmente eso nos permite el no tener, digamos, al menos a corto plazo para este verano, que incrementar las tarifas. De hecho, lo que queremos es que este verano vuele, digamos, el mayor número de personas posibles, porque hay mucha gente que lleva pues casi dos años sin poder viajar y disfrutar de las maravillas, ¿no?, que viajar permite.
Y en este verano, ¿cuántos destinos van a estar conectados con Málaga a través de los aviones de EasyJet?
Pues 17 destinos. De hecho, incrementamos en 3, ¿no?, a los 14 destinos que estamos volando hasta el verano pasado. Le añadimos Copenhague, le añadimos Edimburgo y le añadimos aeropuerto de Southend en Londres, ¿no? De esta forma, la idea también es que pues podamos un poco volver a conectar Málaga y la Costa del Sol con el resto de Europa y viceversa.
De cara al viajero, ¿en qué le beneficia que una compañía, en este caso EasyJet, tenga una base estacional en el aeropuerto de Málaga?
Bueno, básicamente nosotros, digamos, aunque tenemos la base estacional, yo creo que hay que recordar que durante el invierno también seguimos volando, ¿no? Eso sí, vuelan desde otras bases, ¿no?, hacia Málaga y se vuelven hacia sus bases. Eso sí, al tener la base estacional, lo que nos permite, por un lado, desde luego, es tener bastante más flexibilidad, poder volar a otros destinos donde no tenemos base. Copenhague es un buen ejemplo de ello, por ejemplo, para este verano. Y luego también, no nos olvidemos que esos 160 puestos de trabajo son puestos de trabajo directos, empleados aquí en España, con contratos locales y siguiendo toda la norma. Con lo cual, al final, yo creo que permite una mayor capacidad de elección al consumidor y permite una mayor implantación de EasyJet, en este caso, en Málaga y en la Costa del Sol.
Ya que estamos hablando de puestos de trabajo, de esa plantilla, Javier, ¿están ya cubiertos los puestos de trabajo? ¿Se va a recurrir a personal que ya estaba en la compañía o los interesados, no sé, algún oyente que nos esté escuchando, pueden tener ahí una oportunidad laboral?
Bueno, dado que vamos a empezar ya este domingo, digamos, y además, digamos, en el caso de estos puestos de pilotos y tripulantes de cabina requiere una formación previa, ya están, digamos, todos cubiertos, ¿no? Pero eso sí, de cara al futuro abriremos nuevas convocatorias de forma que cuando la gente esté interesada podrá, pues, digamos, acceder a esas plazas, ¿no? Pero ahora mismo, de cara a este verano, dado que empezamos este domingo, ya están todas cubiertas.
Esta mañana teníamos en la reunión de contenidos una duda que digo, bueno, pues igual Javier ya de camino igual no la sabe responder. La situación es muy distinta, ¿no?, a la de hace uno o dos años, pero seguimos en pandemia. La gran duda a la hora de viajar, ¿qué requisitos me van a pedir para ir, no sé, a París o si voy a Tailandia? El consejo suele ser preguntar a la compañía con la que se va a viajar. En este caso le preguntamos a EasyJet, en términos generales, ¿cuáles son los requisitos que exigen los países para los viajeros que llegan en avión?
Pues bueno, efectivamente depende del país de destino, ¿no? Y luego también a la hora de volver a España depende de las condiciones de España. Es muy distinto, por ejemplo, la Unión Europea a otros terceros países, ¿no? Pero lo que sí está viendo, especialmente la Unión Europea, es una tendencia a quitar prácticamente todas las restricciones. El último caso ha sido el Reino Unido, donde ahora ya ni siquiera es necesario ni certificado de vacunación, ni siquiera el rellenar, digamos, el documento que hay que rellenar antes de ir, ¿no? Francia ha hecho lo mismo, Holanda, Alemania. Por eso un poco lo que nosotros estamos pidiendo también al gobierno de España en este caso es que homogeneice, ¿no? Y que al menos dentro de la Unión Europea sean las mismas condiciones y no sea prácticamente pues un verdadero sudoku, ¿no?, que tienen que hacer los pasajeros a la hora de ver. En cualquier caso, nosotros lo que recomendamos en nuestra página web, tenemos toda la información actualizada y cualquier pasajero que quiera viajar a un destino, ahí podrá ver realmente los requisitos que tiene que cumplir.
Hace un año, la aerolínea de bajo coste EasyJet abría una base estacional aquí en Málaga, la tercera base de la compañía en España. Hoy la noticia es que está a punto de reabrir, de hecho, el próximo domingo, con 17 destinos. Javier Gándara es el director general de EasyJet para el sur de Europa. Javier, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchas gracias, el placer es mío. Buenas tardes.
Gracias. Y más cosas que contamos a los oyentes a esta hora, 12:46 minutos.
Una obra, por ejemplo, acaba de terminar la rehabilitación del depósito de agua potable de Olletas Bajo en el camino de Colmenar, aquí en la capital, una infraestructura que fue construida en 1930 y que es el segundo depósito de agua más importante de la ciudad.
Hoy, por cierto, es el Día Mundial del Agua. La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga es Gemma del Corral. Gemma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo es ese lugar? ¿Qué obra se ha realizado allí? Lo ha realizado en masa. Sé que la concejala acaba de salir de ese depósito de agua potable. Entiendo que de momento vacío, ¿no, concejala?
Pues ahora mismo tenemos son dos vasos, dos depósitos, entonces tenemos uno lleno y el otro vacío.
Pero usted ha estado en el vacío, entiendo.
En el vacío. Es una maravilla, la verdad es que es una pena que no lo puedan visitar todos los malagueños y poder ver la obra de ingeniería que se hizo alrededor de los años 30, de 1930, y que hemos restaurado y rehabilitado ahora. La verdad es que es una auténtica maravilla, es espectacular. Sí que vamos a hacer un documento gráfico, un documental, para que todo el mundo pueda acercarse a esta infraestructura que hemos tenido la grandísima oportunidad de poder visitar, porque esto, bueno, pues pasa cada 100 años, ¿no? Es una infraestructura que tiene eso, pues en torno a 92 años, 93, y ahora pues procedía su reparación, su rehabilitación, porque bueno, a lo largo de todos estos años es una infraestructura en uso que requería un repaso, ¿no? Y esto ha hecho que tengamos que sacar todo el agua de ambos depósitos, lo hemos hecho paralelamente, es decir, cuando uno estaba lleno, el otro se ha rehabilitado el gemelo, y cuando hemos terminado de rehabilitar el gemelo, hemos vaciado el segundo, y en este estamos ya en el final de la rehabilitación del segundo vaso, o sea que ya cerramos y ya llenamos los dos.
Para entenderlo, se ha rehabilitado, ahora será desinfectado, entiendo, y a partir de ahí se llena de agua. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, en realidad el depósito tiene unos 45.000 metros cúbicos de agua, abastece a 30.000 habitantes aproximadamente, un 6% de la población. Los materiales que hemos utilizado ya son materiales diferentes a los que se utilizaban obviamente en 1930. Esto ya nos da una garantía de vida útil del depósito mucho mayor que teníamos hasta ahora, y ahora mismo a través de las válvulas que tenemos se llenará el depósito y tendremos la garantía de, yo creo que ni siquiera es necesario la desinfección, porque ya los materiales que utilizamos son nuevos y no requieren, o sea, están perfectamente estudiados para su contacto directo con el agua potable sin necesidad de tener ningún tratamiento aparejado.
Porque, Gemma, cuando dices 45.000 metros cúbicos que le caben de agua, ahora los vamos a llenar, ¿eso qué es? ¿Abrir el grifo y esperar que se llene como una piscina?
Bueno,
o cuando cae la lluvia, en fin, ¿de dónde sale ese agua?
No, es verdad que no es abrir un grifo, pero sí que es verdad que lo llenamos con nuestras aguas del Guadalhorce, ¿no? Del pantano del Guadalhorce, que viene conducido hasta allí.
Vale.
Es del canal Bores Romero, ¿no? Que se construyó a principios del siglo XX, que era el canal que también daba servicio a las aguas de Torremolinos.
Vale. ¿El ¿vale? agua potable que se va a almacenar ahí, en ese depósito de agua en Olletas Bajo, en el camino de Colmenar, que sí. se acaba de rehabilitar, ese agua potable, ¿para qué se va a utilizar? ¿Para el abastecimiento normal, el diario de la población, sí, de esas 30.000 personas?
Efectivamente, para el consumo y el abastecimiento del agua para unos 30.000 habitantes, que son, como te digo, un 6% de la población del entorno de la propia del propio depósito. Es decir, pues pongamos que el depósito atiende a toda la población de Fuente Olleta, Victoria, Centro Histórico, hasta La Malagueta.
Curioso.
Camino Nuevo aproximadamente.
Para terminar, ya saben los periodistas con eso del dinero, ¿cuánto nos ha costado esto?
Pues esta es una obra de ingeniería que ha supuesto una inversión de más de 2 millones de euros. Lo hemos hecho desde 2019 a 2022, porque, como te digo, lo teníamos que hacer en distintas fases, y efectivamente el presupuesto ha sido alto, más de 2 millones de euros.
Bueno, pues curioso, las imágenes, esperamos que ese documento gráfico que el ayuntamiento está preparando nos lo pase para podérselo trasladar a los oyentes a través de nuestra página web. Un depósito de agua potable en Olletas, en el camino de Colmenar, Olletas Bajo, así se llama, 45.000 metros cúbicos. Ese agua abastece a 30.000 personas, el 6% de la población de Málaga. En el Día Mundial del Agua, pues había que hacer esa visita, supongo, y en el Día Mundial del Agua había que contarlo a los oyentes. Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Gemma del Corral, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros por haceros eco no solo de esta obra, sino también del Día Mundial del Agua, que es importantísimo, sobre todo en una situación de sequía como la que estamos. Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres un scooter de gran cilindrada, pero no tienes el carnet de moto grande? Pues estás de suerte. En Navarro Hermanos podrás encontrar el scooter Yamaha Tricity 300, homologada para conducirla con el carnet de coche. Disfruta del scooter de tres ruedas más versátil del mercado. Ven a Navarro Hermanos y pruébala.
Estamos en Polígono San Luis y calle Carretería. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Venga, como todos los martes, vamos a hablar un poquito de inversiones. Nuestro referente en este campo siempre es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, ¿ha mejorado el estado de los mercados financieros un poquito? ¿Qué nos puedes contar? Esto es una buena noticia, ¿no?
Sí, sí. A ver, después de 2 semanas seguidas de bajada, pues la bolsa de Estados Unidos cerraron su mejor semana desde noviembre del 20, que fue el mes en el que se aprobaron las primeras vacunas. Y con las vacunas se desataron la euforia en los mercados. Los motivos, pues, la bajada del precio del petróleo y la confianza infundida por la Fed en su reunión del miércoles, junto a la sensación de que las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania, impulsadas también parece por China, pues van por buen camino. Aunque las bolsas no estén acostumbradas a este tipo de paradojas, pues llama mucho la atención que las bolsas globales pues hayan vivido subidas importantes justo en la semana en la que la Fed ha subido por primera vez desde 2018 los tipos de interés. Y ha anunciado además pues que los va a subir varias veces más en el año. Y además el COVID pues ha reaparecido en China, que ha obligado a confinar varias ciudades importantes.
Álvaro, ¿la subida de las bolsas ha sido generalizada o son empresas concretas las que están subiendo en bolsa?
Bueno, entre todas las subidas destaca especialmente las empresas tecnológicas, ¿vale? Un sector que lideró la subida de los mercados a partir de abril del 20 y que desde finales del año pasado pues había entrado una clara corrección, ¿vale? El martes el Nasdaq inició una fuerte recuperación hasta terminar subiendo un 8%. La subida de tipos de un 0,25 por parte de la Fed el miércoles, acompañada de un discurso duro anunciando 6 subidas más en el año y 3 más en 2023, pues la verdad que no afectó a las tecnológicas. Normalmente el endurecimiento monetario ha afectado más a este tipo de empresas que a otros sectores.
Uh-huh. ¿Qué ha cambiado esta vez? ¿Por qué esta subida a pesar de subir tipos?
A ver, una posible explicación sería que la Fed, pues al subir los tipos, incluso en medio de la guerra, pues ha lanzado un mensaje claro de que la economía va a estar fuerte, que está muy fuerte y eso le permite seguir subiéndolos, ¿vale? Pero los mercados de bonos pues parecen anticipar un crecimiento bajo de la economía a medio plazo, incluso recesión. Y lo mismo nos indica el petróleo, que volvió a bajar en la segunda semana consecutiva, y el oro, que también ha frenado la subida y ha bajado, ¿vale? pues bueno, no hay que descartar que la Fed pueda estar equivocándose, sobreestimando la fortaleza de la economía en Estados Unidos, como ya lo hizo en 2018, cuando dijo que iba a subir tres veces tipos en 2019, después rectificó y lo bajó tres veces incluso. Además, ahora, a diferencia de 2018, pues hay una guerra que, aunque acabase mañana, pues afectaría negativamente tanto al crecimiento como a la inflación.
¿Son problemas económicos derivados de la guerra o ya existían, Álvaro?
A ver, la guerra lo que hace es agravar problemas que ya estaban ahí antes de la guerra, porque al final la inflación, la crisis energética, los cuellos de botella aparecieron el verano pasado. Esos problemas afectan a la inflación, pero también al crecimiento, ¿vale? Y poniendo en un contexto más amplio la fuerte subida de la bolsa la semana pasada, pues nosotros hacemos varias reflexiones. La primera es que, la previsible subida de las bolsas, si hay una negociación que ponga fin a la guerra, no significa que el inicio de un ciclo alcista vaya a ser para largo plazo. Al final veremos nuevas turbulencias en la bolsa si el crecimiento económico decepciona, ¿vale? Que es algo que es probable en los próximos trimestres. Otra reflexión es que las tecnológicas van a seguir siendo un sector líder y necesario para que haya ciclo alcista. Y la tercera sería pues que la economía en K es definitivamente el modelo de la economía post-COVID.
Uh-huh. Esto de la economía en K habría que explicarlo. ¿Pensáis, además, Álvaro, que las empresas tecnológicas, deduzco, que van a ser las ganadoras de la economía post-COVID?
A ver, en nuestra opinión la K, es decir, la economía en la que hay se diferencia. La K, al final, lo que te marca es la diferencia entre ganadores y perdedores, ¿vale? En sectores y empresas. Y pues en esta K, pues las empresas que sepan innovar y transformarse, pues van a succionar una parte del crecimiento de las que no sepan hacerlo, ¿vale? Y esto al final va a diferenciar mucho los que ganan de los que pierden. Es un cambio estructural en los estilos de vida que provoca pues cambios en los modelos de negocio que se ven facilitados por la tecnología y la digitalización. De alguna forma, esto es lo que nos estaría diciendo pues la subida del Nasdaq del 8% la semana pasada y las subidas de Facebook, Tesla, Amazon, Microsoft o Alibaba, ¿vale? Y bueno, esta semana hay pocos datos económicos y resultados empresariales y lo normal es que la situación en Ucrania pues centre la atención y que veamos una consolidación lateral en los mercados financieros.
Bueno, ¿cuántas cosas hay que tener en cuenta del ámbito internacional y qué importante es dejarse asesorar por expertos? Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en Málaga Capital, en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 Banco en Málaga. Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelven los imbatibles Sumóvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
¿Sabes que Sierra Blanca El Romeral es el único colegio de Málaga capital con bachillerato internacional desde los 3 años? Pide tu cita en el 952-07-0650. www.sierrablanca-elromeral.com. Su futuro empieza hoy.
ESIC y SUR te traen una oportunidad única. Talent Lab Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Estamos a punto de llegar al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Déjame antes que te diga que van a ir aumentando las nubes. De hecho, están aumentando. Y dice el hombre del tiempo que no se descartan chubascos dispersos frecuentes a partir de esta tarde. Y el viento de levante, el componente este, que va a ir aumentando, sobre todo en la franja litoral al final del día. Las temperaturas hoy van a oscilar entre los 19 grados que nos anuncia Meteorología en Vélez, Málaga, 18 grados de máxima en Marbella, también aquí en la capital, con 15 grados de máxima se quedarán en Antequera y con 14 en Ronda. Pero bueno, estamos en aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 9 de la noche. Viento de levante con fuerza 7, con olas de 3 a 5 metros de altura, y esa alerta amarilla va a continuar mañana prácticamente todo el día y prácticamente en toda la provincia, porque en la costa será por viento y por lluvia, en el interior por viento, en fin, mañana un día de esos con lluvias fuertes, persistentes, con tormentas, sobre todo en la zona occidental. Vamos, para quedarse en casa. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Sabemos lo que pasa ahí fuera en España y en el mundo y volvemos a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y te acompaño hasta las 2 de la tarde con todo el equipo de la redacción. Redacción que incluye la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No podía ser de otra manera.
Hombre,
¿no?
Por supuesto, estáis en todas partes.
Claro que sí. Bueno, pues el Málaga ya prepara el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Con una muy buena noticia es que Genaro Rodríguez, el futbolista del Málaga, que lleva ya prácticamente 2 meses de baja por culpa de una lesión en el menisco, ya ha empezado a realizar entrenamiento parcial con el equipo malaguista. Es demasiado prematuro quizá pensar que pueda estar este fin de semana, pero ya se va metiendo poco a poco en la dinámica del equipo. El que va a ser baja el domingo de nuevo será Juan, dependiente también del estado físico de Mathieu Peyvernés. Hoy vamos a tener un gran programa de deportes como siempre, pero hoy además nos va a visitar el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Mónica, va a estar con nosotros Nacho González, el técnico del conjunto blanquiazul. Va a ser la primera entrevista que nos conceda aquí en la cadena COPE, a ver qué tiene que contar pues del momento, ¿no?, tan irregular que está viviendo el Málaga Club de Fútbol. Así que a partir de las 3, Nacho González, entrenador del Málaga hoy en la sintonía de COPE Málaga. Y en baloncesto también, pues contarte que el equipo está ya preparando el partido el domingo frente al Betis en ese derbi de rivalidad regional. Y también decirte que mañana COPE más Málaga estará on tour. Mónica, mañana estaremos en Antequera. Esta semana es importante porque se celebra la Copa del Rey de Balonmano y Antequera, la provincia de Málaga, va a ser la capital nacional del balonmano. Y mañana, con motivo de esa Copa del Rey de Balonmano, vamos a estar realizando el programa en las instalaciones del hotel Antequera Gil, el antiguo Antequera Golf, y tenemos un elenco. Es para hacer todo el día un programa de balonmano, de verdad, no lo hemos currado, ¿eh? Van a estar las autoridades de la ciudad, van a estar con nosotros Manolo Barón, el alcalde, y Juan Rosa, el concejal de deporte. Nos van a acompañar los primeros espadas del equipo de balonmano del Viroquería Antequera. Estará Lorenzo Ruiz, el entrenador, y Chipi, el veterano y uno de los mejores jugadores de la provincia de Málaga. Nos vamos a ir hacia Barcelona, va a estar con nosotros Antonio Carlos Ortega, el técnico del Fútbol Club Barcelona, malagueño y con pasado también en Antequera. Estaremos con el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez.
También no te va a faltar un detalle.
Y Luis Malvar, que es la voz del balonmano en esta casa. Estará Javier Bautista, estaré yo. Programazo. Así que mañana, bueno, a las 3 con el balonmano estaremos también.
En Antequera, a las 3 en Antequera.
COPE más Málaga mañana on tour.
Claro, es que no me das envidia. Claro. Es que mañana el programa lo realizamos a partir de las 12:30 en Alaurín el Grande para hablar de su Semana Santa y de todo lo que está preparado, que es un clásico, claro, en esta emisora. Irnos, exacto, cuando llega la Semana Santa a Alaurín el Grande. Cuando
yo soy
llega
de
la
los verdes, lo puedes decir por allí.
¿Tú eres de los verdes?
Sí, sí.
No, yo verde y morado no entro. Yo cuando voy allí saludo a todos iguales, no quiero entrar en esa polémica. Emilio, a las 3 todo el deporte.
Ahí estaremos, hasta
gracias.
Luego.
Gracias. Instalar paneles solares para aprovechar el sol de Málaga es síntoma de inteligencia, sí, sí. Y lo mejor de todo es que el sol genera importantes ahorros en tu factura eléctrica a largo plazo. ¿Eres inteligente? Pues déjate asesorar por AGS Solar, son los expertos del sol aquí en Málaga. Más información a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Incómodo, niño, chicos, te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña, tú me tienes loca. Ya que me gusta no sé cuánto, go, 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 chaito, como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, te parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles.
Aitana y Zoilo.
Los oyentes de ayer, los habituales, los que estaban ayer pegados al programa, saben que hemos abierto una comisión de investigación. Queremos saber ayer quién fue el responsable de la música del programa. Al final del programa llegará Pedro González, que es el presidente de la comisión de investigación, intentará aclarar de dónde salieron los temazos musicales de ayer. Bueno, hablamos de alimentación. Hoy en nuestro espacio dedicado a la nutrición vamos a romper algunos falsos mitos que están relacionados con el deporte y con la nutrición. Y para eso, claro, tengo que saludar a Diego Morillas, que es preparador físico y es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. Diego, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de falsos mitos. Esto es muy divertido. Siempre se ha dicho, Diego, que hacer cardio en ayunas, que eso es muy bueno para perder grasa. ¿Esto es cierto, verdadero o falso?
Así es. Bueno, pues esto es falso. Vale, vamos a aclarar que el cardio en ayunas pues no va a determinar si pierdes más grasa o no, ya lo que lo hace es el déficit calórico, es decir, ingerir pues menos calorías de las que gastamos a lo largo del día. Por ejemplo, si yo gasto 2.000 calorías, hago cardio en ayunas, pero ingiero 2.300, pues voy a terminar ganando peso por mucho cardio en ayunas que haga. Entonces, diferente sería a nivel metabólico o a nivel de eficiencia mitocondrial, donde sí que sería bueno pues acostumbrar a mover nuestro cuerpo en ayunas, ya que promoveríamos la autofagia, es decir, pues comernos a nosotros mismos, porque obligamos a nuestro cuerpo a buscar la energía, a descomponer la grasa y proteína que tenemos reservada. Y todo ese proceso sí que sería beneficioso, pues como hemos dicho, a nivel celular, a nivel de mitocondria, para reforzar el sistema inmune.
O sea, pero digo que levantarnos y irnos al gimnasio, o levantarnos y irnos a dar un buen paseo, o incluso a correr, quien salga a correr, sin haber desayunado, sin tener nada en el estómago, eso es bueno.
Eso es bueno, sí. Yo sí que lo recomiendo, pero para lo que hemos hablado, para fortalecer el sistema inmune, para nivel celular, mitocondrial. Pero si lo haces con el objetivo de pérdida de grasa, no sería eficiente, porque lo que lo determina es si comemos más o menos calorías de lo que gastamos.
Claro, si me voy a correr en ayunas, pero por la noche me como dos tabletas de chocolate, pues da igual.
Claro, exactamente.
Vale, entendido. Pero esto es muy interesante, lo de levantarnos y hacer deporte sin tomar el desayuno, que a veces dice, no, que me mareo, que me va a dar una perranca. No, pues se supone que, bueno,
sí,
dice
sí que lo recomiendo, y a personas que no están acostumbradas, pues agua con un poquito de sal o agua con un poco de mar, porque durante ese ayuno se pierden muchas sales minerales y sí que nos podemos encontrar fatigados o esa sensación de mareo, pero es por la falta de minerales, que lo cubriríamos con ese agua con sal o agua de mar.
Vale, curioso. Vale, más cosas. Los hidratos de carbono, ¿esto engordan por la noche, sí o no? ¿Verdadero o falso?
Bueno, otro de los grandes mitos, ¿no? Y la verdad es que la gente se sorprende mucho cuando lo incluyo por la noche.
Hablamos de hidratos de carbono, vamos a explicar. Estamos hablando, por ejemplo, del pan, de la pasta, de esto, ¿no? De la patata, ¿no?
Sí, patata, legumbres. Y bueno, la respuesta clara es no, y depende del contexto, ¿vale? Porque, por ejemplo, si una persona que entrena por la tarde, digamos a las 7, 8, pues sí que tiene mucho sentido que incluya esos hidratos pues para reponer el glucógeno perdido. Al igual que si tiene un entrenamiento en ayunas, pues debe incluirlos por la noche para tener esa energía por la mañana. Lo que sí haría es mirar pues la calidad, de la calidad del hidrato, es decir, pues no incluiría legumbres ni pasta, ya que esos tienen una digestión más lenta y pueden producir inflamación. Me limitaría al arroz, a la patata, a la batata, a la verdura, al pan integral. Y bueno, además los hidratos de carbono mejoran mucho la calidad del sueño porque promueven la producción de melatonina, también benefician el estado de ánimo y regulan el ritmo circadiano de la leptina, que es la hormona involucrada en la regulación del peso corporal.
Vale, o sea
que no veo por qué quitarlo por la noche.
Claro, los hidratos de carbono por la noche no tenemos por qué quitarlo, pero claro, en un contexto adecuado. Si voy al gimnasio a las 7 de la tarde, pues estupendo, me ceno, llego a casa y me ceno un filete de lo que sea y una batata al microondas o un poquito de arroz, en fin. Exacto. Vale. Más cosas. El arroz recalentado tiene menos calorías. ¿Esto es verdadero o falso?
Este mito sí que es cierto, ¿vale?
Ah, perdón. ¿El arroz recalentado tiene menos calorías?
Sí, y vamos a explicarlo por qué. Esto sucede porque al enfriar el arroz, ¿vale? El arroz cocido, por una parte de sus carbohidratos, se transforma en almidón resistente. Esto es un tipo de fibra fermentable que no se digiere ni se absorbe. Por lo tanto, pues son menos carbohidratos disponibles y menos calorías. Para hacer esto, pues tienes que refrigerar el arroz cocido de un día para otro y simplemente calentarlo en el microondas antes de comer, ¿vale? Y lo bueno de esto es que también sucede con otros almidones como la pasta o la patata. Además, la fibra pues mejora la digestión y sirve como alimento para las bacterias beneficiosas que habitan en el intestino grueso. O sea que ayuda a mantenerte mucho más saciado.
Qué bueno, o sea, arroz, pasta, incluso la patata, yo la preparo, claro, con el agua caliente, el arroz, lo cuezo, tal, lo dejo en la nevera y al día siguiente me lo como y me va a saciar mucho y además no me va a engordar tanto.
Exacto, tiene menos calorías, así es.
Bueno, una cosa muy curiosa.
Y además es beneficioso para el tubo digestivo, por lo que hemos hablado de las bacterias que habitan en el intestino grueso. Ajá. Que actuaría como probiótico.
Vale, este es un clásico. El agua con limón, que todas las mañanas se toma mucha gente. ¿Esto tiene algún beneficio verdadero o falso?
Esto es falso también.
No me digas.
Y esto también, sí. Mi abuela siempre me decía que me tomara agua en ayunas para desintoxicar el cuerpo.
Claro.
Y bueno, la verdad que se usa también como para alcalinizar el cuerpo y desintoxicarlo, pero no son nada más que falsas creencias, ¿vale? Ningún alimento por sí mismo genera oxidación de grasas más allá del déficit calórico que hemos hablado antes. Es como el cardio en ayunas. Tú vas a hacer cardio en ayunas o tomarte un limón en ayunas, que si no tienes déficit calórico no vas a perder peso. Y bueno, la gente tiene que saber que el cuerpo regula automáticamente los niveles de pH para funcionar correctamente. Y los riñones y el hígado son los encargados de esa desintoxicación, no necesitan agua con limón.
O sea, que si me levanto por la mañana y me tomo un vasito de agua con medio limón, lo hago porque yo quiero, porque es tradición en mi familia, pero que no estoy consiguiendo nada.
Exactamente, no tiene ningún efecto.
Bueno, falsos mitos del entrenamiento y de la nutrición que hoy nos quería traer Diego Morillas. Él es preparador físico, es nutricionista, lo encuentras en la farmacia Eloísa Molina. Claro, dirán los oyentes, ¿y dónde está esa farmacia? En calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, aquí en Málaga Capital. Están abiertos todos los días, de 8:30 de la mañana a 10. Y además, 24 horas disponibles en su página web, que mira qué fácil es, dermalike.es. Diego, gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, ha dicho Diego que comer pan, pues si nos hemos ido al gimnasio a hacer un poquito de deporte o a dar un pedazo de paseo a las 7 de la tarde, por la noche, comernos pan, que sea saludable, integral, eso es bueno. Pues así que nos metemos en el horno de leña, vamos moviendo un poquito el fuego ahí para que la llama baje un poquito. Vamos a preparar algo casero, una receta que nos trae Andrés Bonilla, es fundador de la web elamasadero.com, es un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan y además nos encanta porque está aquí en Alhaurín el Grande. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Hoy nos propones hacer, a ver si yo me he enterado bien, un pan armenio con tahín. Lo primero, ¿qué es el tahín?
Vale, pues mira, el tahín es algo que estamos utilizando mucho y algunos no lo conocemos, ¿no? Al final, el sésamo, sí, lo conocemos y se utiliza muchísimo aquí en Andalucía, de toda la vida. El sésamo es el ajonjolí, ¿verdad?
Sí, claro.
Eso es. Pues al final el tahín se trata de coger el sésamo o bien crudo o bien tostado y hacer una pasta. Este tahín se utiliza mucho, por ejemplo, para el hummus. y la mayor parte de las veces es para lo que utilizamos aquí, ¿no? No sé si tú las utilizas para alguna receta más.
Bueno, yo me lo doblo en un pan tostado con mucho tahín y por encima un chorreón de miel y eso engordará seguro muchísimo, pero eso está bueno, pero pero para llorar de rico. O sea, pues, esa masa, esa pasta de sésamo que no tenemos que hacerla, que se puede comprar, ¿eh? Que
exactamente.
No... Vale. Eso es. O sea, el pan armenio con tahín.
Exactamente, pues igual que el tuyo que tú lo haces, te proponemos ahora uno con azúcar también dulce. Entonces es un pan, un tentempié, una merienda, un postre que está espectacular.
Vale, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué utensilio necesito tener a mano?
Mira, pues el utensilio, casi como siempre, ¿no? Una báscula de cocina, un bol de acero, un paño, papel de horno, un rodillo, en este necesitamos un rodillo que extender, y un pincel.
Vale, anotado. Ahora, ingredientes.
Ingredientes. Tenemos tres partes, que una es el pan, otro el relleno y otro la cobertura, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una especie de caracola con tahín, ¿vale? Para el pan necesitamos 3 gramos de levadura seca de panadero, 180 mililitros de agua tibia, 6 gramos de miel, 300 gramos de harina panadera, 5 gramos de sal, 15 gramos de aceite de oliva. Eso para la masa de pan, para la masa. Para el relleno necesitamos 175 gramos de tahín, 230 de azúcar y 2 cucharadas de canela molida.
Vale.
Y para la cobertura de los bollos, pues tahín, ¿vale? Azúcar con o sin canela ya a gusto y semillas de sésamo. La cobertura vamos a hacer un poco como tú haces la tostada, ¿no? Con el tahín y el azúcar por encima.
Vale. Vamos a la masa, a ver cómo la tenemos que preparar.
Venga, la masa en principio lo que hacemos es diluir el agua tibia, lo calentamos un poquito, la ponemos tibia y la diluimos con la miel. Una vez que la hayamos diluido, añadimos en un bol grande la harina, la sal, la levadura, ese agua y miel, y el aceite de oliva. Empezamos a amasar, como siempre, son masas que como nos ha pasado alguna vez con el aceite, se amasan muy bien, y cuando quede suave y elástica, la dejamos en un bol tapado con el paño unas 2 horas, o sea, una masa que fermenta normal, ¿vale? Cuando haya fermentado, precalentamos el horno 180, forramos una bandeja con papel de horno, cogemos en un tazón y mezclamos el azúcar con la canela y empezamos con el formado, ¿vale? Lo que hacemos es que vamos a dividir la masa en dos y de cada mitad vamos a sacar 4 piezas, 4 caracolas. En una superficie enharinada extendemos la masa como si fuera una pizza, muy finita y en redonda. Y sobre esa masa vamos a poner el relleno de tahín. Lo estiramos con la cuchara a la mitad del relleno, ¿vale? Que lo vamos a hacer en 2 veces. Y esa masa, hacemos un boquetito en el centro, estiramos hacia afuera y vamos a tener como un círculo, un donut de esa masa enrollada, ¿no? ¿Me sigues?
Sí, sí, yo te sigo. Espero que los oyentes te estén siguiendo. De todas formas, después está el audio en cope.es/mano, ¿vale? Pero sí, te estoy siguiendo.
Vale, pues de ese circulito que tenemos enrollado, partimos 4 piezas, nuestras piezas. Entonces cogemos el cilindro, lo estiramos un poquito y lo formamos como si fuera un caracol, ¿vale? Enrollamos la pieza y ponemos el caracol. Y ese caracol lo dejamos fermentar. Vamos a hacer 4 de la mitad y otros 4 de la mitad. Lo tapamos, lo dejamos fermentar y antes de entrar al horno le ponemos en la cobertura el tahín, un poquito de azúcar, la canela a gusto y las semillas de sésamo. Y esto es lo que vamos a hornear durante 12-15 minutitos a 180 grados con calor arriba y abajo.
¡Buah! Dios mío, esto tiene que estar riquísimo.
Sí, 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 está muy rico. Es una merienda espectacular. El tahín tú sabes que tiene mucho, no sé, está muy sano al fin y al cabo.
Sí, es un poquito calórico, pero...
Sí, pero sí. Bueno.
Es como una nocilla de sésamo tostado. Eso está buenísimo. Pero
eso
claro.
Eso es.
Pues en todo caso...
Endulzado.
Hemos dicho que cuando terminemos el programa a las 2 de la tarde, como siempre, en cope.es/Málaga, en una pestañita que pone audios, ahí está Herrera en Cope más Málaga de hoy, con la fecha de hoy y la de ayer y antes de ayer, en fin, ahí puedes estar buceando todo lo que quieras en los audios y en el audio de hoy pues vas a encontrar, por si se te ha escapado algún detalle de esta receta que nos trae Andrés Bonilla, que estamos hablando de un pan armenio de tahín. Andrés Bonilla, te mando un beso enorme. Mañana, por cierto,
venga, un abrazo.
Hacemos el programa desde Alaurín el Grande, desde tu tierra.
Ah, venga, qué bien. Bueno, muy bien, pues venga.
Pues
bueno, pendiente.
Venga, hasta
que
ahora.
Vaya muy bien. Venga, chao, un abrazo.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga prepara una nueva entrega de la Procesión de las Procesiones con un repaso a los palios de los tronos de nuestras vírgenes. Muy pronto te contaremos cómo conseguir tu ejemplar.
Con el apoyo de Activa Hogar, Restaurante Los Mellizos, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Colegio Graduados Sociales y Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-04-6885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
No sé si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en Málaga Capital. O en su página web también vas a encontrar información. Credialpes.es. Nos ocupamos ahora de los peludos de casa. En España hay registrado más de 7 millones de perros, en Andalucía más de 2 millones y se han convertido en parte de la familia según la nueva ley de bienestar animal. Así que vamos a intentar que sea un miembro de la familia educado dentro de lo que cabe. Adrián Navarro es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿es posible que un perro más o menos tranquilo, de un buen carácter, de repente vaya cambiando ese carácter y se vuelva un gruñón con otros perros?
Pues sí, es posible y además es algo que es muy común. Pues al final se van desarrollando y el carácter no deja de ser la suma de las vivencias con ese temperamento, con ese carácter previo que tenía, por lo que es algo que se puede ir modificando. Muchos,
o sea, que
problemas...
yo tengo un cachorrito, ¡ay, qué bien, qué sociable, qué mono es! Y cuando va creciendo igual sale otro carácter un poquito más intenso.
Exacto. Tiene que ver, en ese caso, pues con la madurez del cachorro, con cómo se vaya tomando las cosas, por decirlo de alguna manera, y en caso de perros adultos, pues a causa de las vivencias que vayan teniendo. Te pongo un ejemplo. Voy paseando a las 7 de la tarde y me cruzo con un perro que viene suelto, se pone a olfatearlo bruscamente... Y mi perro pues reacciona por la situación, no sabe cómo gestionarlo y reacciona. Al reaccionar el otro se la balanza y se pelean. Es probable que...
No, se nos ha ido. Bueno, 1:30 p.m. minutos. Ahora sí, Adrián, que se te había ido. Decías que posiblemente que le ha sentado mal que el otro venga a olisquearle, ¿o qué?
Y si a lo mejor se lleva una mala experiencia, la próxima vez que se va a una situación parecida no lo va a recibir de la misma forma. Si coincide que se vuelva a llevar otra mala experiencia, pues porque, por ejemplo, el papá humano se pone nervioso por lo que ha pasado previamente, pues se va a llevar una serie de malas experiencias hasta que llegue un momento en el que rechace eso. A lo mejor la primera vez simplemente se pone tenso, pero la forma en la que nosotros actuamos pues influye, obviamente.
Claro. ¿Cómo debemos actuar si, por ejemplo, nuestro perro empieza a ladrar a todo animal que pase cerca, incluso que pase por la otra acera? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Le regañamos, tiramos para el recto e intentamos que pierda de vista al otro perro? ¿Qué hacemos?
Pues bueno, lo primero sería analizar el ladrido que tiene. Lo mismo, si ladran a modo de inseguridad, es decir, como con curiosidad y a la vez rechazo, te ladras y dices, si no le vas a hacer nada. Pero luego está el otro ladrido que ya es de rechazo total. Entonces, en función del ladrido que sea, tendremos que actuar de una forma u otra. Si es de inseguridad, pues tendremos que buscar la forma de que se sienta seguro en esa situación, no yéndonos, sino esperando, pues por ejemplo, hasta que se relaje, hasta que se calle, mandándole que se siente o alguna señal que le mantenga entretenido, pero sin guiarlo con comida, como quien dice. Y cuando se relaje, pues ya lo saco de ahí para que vea que no pasa nada. En caso de que sea por rechazo, pues ahí sí que a lo mejor tendría que buscar sacarlo de esa situación con un poquito más de firmeza, volver otra vez, ir y volver hasta que consiga que el perro esté más conmigo que con él. Y por supuesto, si vemos que no somos capaces de manejarlo, pues contactar con algún profesional, porque a lo mejor el problema ya sí que es algo más complicado y... pacientemente.
Claro, ahí empieza el primer problema, que tenemos que identificar si nuestro perro tiene un ladrido por inseguridad o ladra por rechazo. Ya ahí vamos marcando problemas. Adrián, ¿esto le pasa más a los machos que a las hembras?
Pues mira, curiosamente, yo con lo que más suelo trabajar es con machos. Suelo encontrarme más por el problema con machos, pero realmente yo creo que va más en función de las vivencias que vaya teniendo y de la persona. Entonces creo que, aunque yo te pueda decir que desde mi experiencia más macho, la cosa está más o menos equilibrada.
No tiene por qué, ¿no? No. ¿Es posible que un perro tenga especial tirria a una raza concreta o a una edad concreta del otro perro, que no soporta a los cachorros o que no soporta, no sé, a los de un año? ¿Esto es posible?
Por supuesto. También va en función del tipo de perro y del carácter que tenga, pero también, por supuesto, por las malas experiencias. A mí me contactan mucho que dice que con el problema de que su perro no soporta perros que tengan las orejas picudas, es decir, malinois, pastores alemanes y demás. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor le han mordido dos pastores alemanes en sus etapas más de cachorro y ya ha generalizado a cualquier perro que tenga las orejas tiesas, ¿sabes?
Qué curioso.
O el caso del labrador. ¿Cuánta gente viene diciendo que su perro se ha peleado con un labrador por culpa de una pelota y que después, cada vez que ve un labrador, pues no soporta a los labradores? Y tú dices, pero si los labradores son buenísimos.
Qué curioso. En fin, decíamos al arranque, en España 7 millones de perros, en Andalucía más de 2 millones. Con la nueva ley de bienestar social, ya son parte de la familia, se consideran parte de la familia. Así que lo mejor es intentar tener un miembro de la familia más o menos educado. A eso nos ayudan un montón de profesionales en Málaga, entre ellos Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ustedes.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas.
Una de la tarde, 34 minutos. Más cosas. Déjame que te hable ahora de cómo proteger tu vida y la de los demás, la vida de los que te rodean. En España se registran 30.000 muertes al año por un paro cardíaco. Muchos de esos accidentes cardiovasculares se producen, curiosamente, en el hogar. Y claro, en casa pues no solemos saber cómo actuar. Es cierto que cada vez más vemos desfibriladores en comunidades de vecinos, en oficinas, en colegios. Es un aparato, dicen que fácil de usar y que puede salvar vidas. Vamos a conocer un poquito más con Adolfo Albistur, que está detrás del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, cuéntanos qué es Protege tu Vida.
Pues mira, tú lo has dicho, Protege tu Vida, lo que queremos es proteger el corazón de la gente. Es decir, cuando existe un paro cardíaco, una angina de pecho, un infarto, lo que suele ocurrir es que el corazón empieza por lo que se llama una fibrilación ventricular. Es decir, que el corazón se mueve muy rápidamente sin consistencia ninguna. Si en ese momento colocamos un desfibrilador, salvamos ese corazón. Es decir, lo que ocurre, ¿qué pasa? Que tenemos pocos minutos y una ambulancia pues tarda como mínimo 10, 12, 15 minutos. A partir del minuto 10 ya es muy difícil salvar, ¿no? Porque cada minuto que pasa se pierde un 10% de posibilidades. Sin embargo, si tenemos un desfibrilador a mano, como el que tenemos en Protege tu Vida, que es un desfibrilador semiautomático, es decir, que cualquier persona lo puede usar porque es muy sencillo, simplemente seguir las instrucciones, habla, se coloca los electrodos, él analiza el corazón y da la corriente. Y hay que saber que si no hiciera falta, el desfibrilador no va a hacer nada. Pero sí es verdad que si hace falta, pues evidentemente va a salvar ese corazón, va a salvar esa vida. Porque fíjate, Mónica, que nuestros médicos de emergencias normalmente en el 95% de los casos no pueden salvar nada, porque ya llegan a salvar órganos. Y, jolines, tenemos alarmas, tenemos contraincendios, tenemos un montón de cosas y no salvamos y no tenemos protegido lo más importante, que es nuestro corazón. Todos seguro que conocemos o algún familiar o algún amigo que le ha dado un infarto y se ha quedado, ¿no? Porque decimos, bueno, es que le dio. No, el corazón puede ser salvable
y actuamos rápidamente y actuamos con un desfibrilador.
Adolfo, pero claro, no todo el mundo sabe hacer bien, por ejemplo, las maniobras de reanimación, si no eres un profesional, en fin, te pones nervioso. En el caso de tener un desfibrilador, que será más fácil usar que la palabra que le han puesto, que el nombre que le han puesto, háblame de lo de protege tu vida. Cuando me hablas de semiautomático, ¿qué significa? ¿Que va a ser muy fácil usar?
Sí, es muy fácil de usar porque él te va indicando, te dice, pon los electrodos de la manera que te dice que lo coloques, tú los colocas y él va a analizar el corazón. Ajá. Se dice semiautomático porque en un momento determinado va a decir, pulse el botón y apártese porque va a dar la corriente, ¿no? Si en ese momento que está el corazón fibrilando, que es anterior a la sístole, es decir, en la parada, si en ese momento damos esa corriente, el corazón vuelve a latir normal para que ya vengan emergencias y evidentemente actúen, ¿no? Si el caso está en parada, pues va a ir dando varias corrientes a diferentes tiempos, siempre te va a avisar que des a un botón y te apartes, ¿no? Y luego sí te va a pedir si eres capaz de hacer esa reanimación cardiopulmonar, que no es muy difícil en el momento que hagamos algo, es decir, en el momento que hagamos cualquier cosa es positivo siempre. Lo importante es que colocamos el desfibrilador, que llamemos a emergencias y que cuando venga emergencias ese corazón todavía sea salvable, para que la decisión entre morir y no morir, es decir, entre que realmente puedan llegar y hacer algo por nosotros o que no puedan llegar porque ya cuando llegan es tarde, ¿no? Entonces, de verdad, es muy sencillo, queremos que haya muchos desfibriladores, que mínimo que por lo menos, ya digo, en la casa sería lo mejor, lo ideal, ¿no? Sobre todo si tenéis problemas ya de cardiopatías o tenéis alta la tensión o colesterol, etcétera, que sois muy proclives a ello, pero si no, la muerte súbita ocurre en cualquier lado, pero qué mínimo que tener una comunidad de vecinos, hay muchas empresas pequeñas que también lo quieren para sus empleados, es decir, creo que es el momento de que sepamos que existe algo que no solamente está en los aeropuertos, que no solamente en los centros comerciales, que también, pero es que de cada 10, 8 ocurren en casa, que es cuando nos encontramos mal, vamos para casa y ahí te da. Y ahí, si no tienes un desfibrilador cercano, emergencias salva, ya te digo, un 5%, muy poquito.
¿El desfibrilador protege tu vida? Si yo quiero uno para aquí, para la radio, que ya te digo yo que voy a mover mis hilos, ¿esto cómo lo consigo?
Pues mira, vamos a llamar a un teléfono que voy a dar a continuación, es un teléfono gratuito de Protege Tu Vida y además estamos en un momento de lanzamiento que hacemos un 30% de descuento porque queremos que haya muchos, que realmente os animéis a tenerlo lo antes posible. Teléfono gratuito de Protege Tu Vida es el 900-730-061, como el número de emergencias, 900-730-061.
Mira qué fácil. Pues Adolfo Albistur, detrás de este proyecto Protege Tu Vida, ese teléfono gratuito 900-730-061, además si llaman los oyentes ahora con ese 30% de descuento que nos ha prometido Adolfo. Adolfo, gracias.
Muchas gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todo el mundo. Gracias.
Hay que tener en cuenta esto, de Protege Tu Vida y ese aparatejo semiautomático. Bueno, hoy es el Día Mundial del Agua, te lo hemos contado antes, pero del agua que se bebe, del agua que consumimos. Lo que pasa que también tendremos un día del agua de nuestro Mediterráneo, digo yo, algún día será. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Vosotros tenéis Día de los Mares?
Bueno, sí, alguno, ¿no? Habrá, seguro. Ahora no recuerdo el día, pero...
Pero seguro que hay,
habrá,
¿no?
Hay día para todos.
Bueno, hemos querido llamarte para tomar conciencia de las cosas que ocurren ahí dentro, en el Mediterráneo. Que tú estás todo el día ahí metido con tus gafas, con tus aletas. ¿Qué tipo de residuos y de basuras, Paco, se localizan en nuestro Mediterráneo?
Pues bien, mira, nosotros, aunque veamos nuestros mares y nuestras playas limpias, esto es el resultado de las acciones que tienen los municipios costeros en nuestro litoral, ¿no? Ellos prácticamente a diario lavan nuestras arenas y hacemos proyectos de limpieza de aguas, pero nuestros fondos marinos hay acumuladas una gran cantidad de basuras que llevan allí décadas. La mayoría son basuras de origen plástico, tienen una naturaleza plástica. El resto de las basuras se han ido descomponiendo, ¿no? El plástico hace que no sea biodegradable el residuo. ¿Y qué podemos encontrar? Pues, por ejemplo, que la semana pasada que tuvimos temporales de levante que nos devolvieron a las playas, muchas de las basuras que están acumuladas en el fondo, podíamos encontrar, pues, desde botellas de plástico, bolsas de plástico, de patatas fritas, de pipas, muchas redes de pesca, muchos aparejos de pesca. y bueno, sobre todo materiales que tienen un componente plástico que no se degradan. Algunos tienen una antigüedad muy elevada. Nos llamó la atención encontrar una bolsa de pipas de la marca Blast, una
ya,
marca que
eso ya no existe,
¿no? Que no existe, que se dejó de comercializar hace como mínimo 20 años, ¿no?
¿Y seguía viéndose la bolsa de pipa de la marca y todo?
Sí, se veía el teléfono de la empresa sin el 952 cuando antiguamente no utilizábamos ese prefijo, ¿no? O sea que eso da una idea de la estabilidad que tienen esas basuras plásticas en el fondo marino. Ahora que también estamos encontrando otro tipo de basura que corresponde a los hábitos que tenemos actualmente.
Me vas a hablar de las toallitas del baño.
Exactamente.
Pero Paco, yo me pregunto, ¿cómo es posible que las toallitas que algunos desalmados y desalmadas tiran al váter lleguen al mar, pero no está por medio las depuradoras y esas cosas?
Sí, claro, nosotros tenemos conectados pues en nuestro inodoro con esa red de aguas fecales que va directamente a las estaciones de depuración de aguas residuales. Y llegan adecuadamente cuando no hay aguas torrenciales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esas canalizaciones de aguas fecales llevan nuestras aguas fecales, nuestras aguas negras, de nuestra casa, de nuestro inodoro, a las estaciones de depuración de aguas residuales. ¿Pero qué ocurre? Que conjuntamente con la red de aguas fecales tenemos en la mayoría de las ciudades del mundo la red de aguas pluviales, es decir, las canalizaciones de agua de lluvia que entran por las alcantarillas y que van a parar al mar. Cuando hay agua pluvial, de agua de lluvia, lava algunos conductos de aguas fecales que tienen acumuladas toallitas, y esas toallitas van a parar al mar.
Claro, la arrastra hasta el mar.
Claro, entonces es un problema de diseño, de infraestructuras que tiene, bueno, que no tiene Málaga solo, sino que la mayoría de las grandes ciudades del mundo.
Supongo que vosotros, en el caso de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, que estáis todo el día investigando distintas cosas, que vais a foros, a conferencias, supongo que estas cosas, cuando se ponen encima de la mesa, algún técnico o algún político dirá, anda, vale, pues a partir de ahora, cuando vayamos a hacer la nueva reurbanización de la zona tal, intentaremos que esto no ocurra.
Claro.
Sí, ¿no?
Claro, sí. De hecho, en Málaga se tiene como objetivo construir tanques de tormenta, uh-huh, que van a permitir acumular estas aguas de lluvia que se cuela por el alcantarillado, almacenarlas de forma que no se viertan directamente al mar, porque esa agua de lluvia que limpia las calles, que limpia la red de las canalizaciones de aguas fecales y las aguas negras en general, al final se pueden acumular para que no se viertan al mar. En el momento en el que adoptemos esta medida de construcción de tanques de tormenta, que ya se está haciendo en algunos países del mundo, aliviaremos este problema, un problema que hemos generado nosotros, que ha generado la sociedad con el uso de las toallitas. El uso de las toallitas no es negativo. Lo que es muy negativo es cómo gestionamos este residuo. Debemos concienciarnos y debemos pensar que el gesto de añadir o de verter una toallita usada por el inodoro es un gesto que afecta a nuestro medio ambiente y se puede solucionar si colocamos una pequeña papelera al lado del inodoro que podamos limpiar periódicamente conforme se va acumulando las toallitas usadas.
Exacto.
No debemos verterla al inodoro porque van a llegar al mar en algún momento. Actualmente, aunque las estaciones de depuración de aguas residuales hacen un esfuerzo enorme para depurar las aguas, estas toallitas también generan problemas de atoro en toda la red de aguas.
En las comunidades, comunidades. Claro. Mira, Paco, nos duele, cambiamos, nos volvemos más conscientes del medio ambiente cuando nos tocan el bolsillo. Comunidades de vecinos, que lo sé, uh-huh, que ya han tenido que limpiar 3 veces por atoros con las toallitas. O sea, solamente nos convencemos cuando nos tocan el bolsillo y nos cuesta el dinero desatorar lo que hemos atorado. Paco, esta lluvia la lluvia de los últimos días, el barro que ha caído, la calima, todo esto se está dejando notar en el mar, porque yo paseo por el paseo marítimo y veo que está el mar marrón. ¿Esto tiene que ver algo como las piscinas que siguen marrones o es por los vientos y el levante y estas cosas?
Bien, bien, bien. Puede ser que tenga algo de contribución, porque la cantidad de sedimentos que han caído en las calles ¿de acuerdo? Esos sedimentos que han dejado nuestras calles y nuestros coches con una tonalidad marrón también están cayendo sobre el mar. Sin embargo, con estos días de lluvia, los ríos han estado transportando una gran cantidad de agua. Una gran cantidad de agua que ha arrastrado los sedimentos propios de nuestra geología. Y gran parte de esos sedimentos todavía no se han depositado en el fondo marino. O sea que es normal que tras una lluvia intensa veamos las zonas de playa con el agua mucho más turbia y con un color rojizo, porque corresponde al color de las arcillas que tenemos en nuestros suelos, ¿no?
Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa y es el hombre al que, en fin, no le molesta nadar entre natas, porque él dice que las natas que vemos muchas veces en las playas de Málaga se debe al componente arcilloso de nuestra tierra.
Sí, llevamos analizando las natas que aparecen desde el año 2017 y la inmensa mayoría están formadas casi exclusivamente por un contenido mineral. Tienen un componente mineral mayoritario alrededor del 90%. Los minerales que tenemos en nuestra geología es un polvo mineral muy similar al de la calima que venía procedente de África.
Paco, que ibas a decir un polvo mineral muy saludable. Ya lo que no. Me pensaba que ibas a decir eso.
Vamos a ver, es inocuo si es ingerido, ¿de acuerdo? Estos minerales, que son carbonatos de calcio, de magnesio, son silicatos de aluminio, de sodio, tienen una composición química que no es peligrosa. Es decir, pueden ser ingeridos. Uno cuando va nadando y traga agua y tiene nata, no va a tener ningún
efecto problema
secundario, porque me ha pasado a mí. Yo he ido a recoger natas para analizar y a lo mejor ha llegado una ola que me ha pillado con la boca abierta y me he tragado medio kilo de nata.
Paco, y yo estaría hablando contigo horas y además para rebatirte esto que me estás contando, pero tengo ya invitado Paco Franco, que nos encontramos en la antena, como siempre, es el hombre del mar del programa. Un beso fuerte, Paco.
Un beso, Mónica, hasta luego.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Cansado de mirar el precio de la gasolina? Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Visítanos y descubre toda nuestra gama motos y scooter. Podrás financiarla a tu medida. Ven y prueba nuestros vehículos demo. Estamos en Avenida Ortega y Gasset 325 y en calle Carretería 77. Navarro Hermanos. Todo sobre ruedas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si me preguntan por ti.
Estás escuchando COPE más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM o del 882 de Onda Media o a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil o de nuestra página web cope.es/Málaga. Como te venimos contando, es el Día Mundial del Agua y es una efeméride proclamada por las Naciones Unidas que este año gira en torno al lema Agua Subterránea, haciendo visible lo invisible. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Te cuento, la Universidad de Málaga conmemora este día reivindicando el papel de los acuíferos como recurso estratégico frente al cambio climático. Bueno, para eso se ha sumado a la celebración con un acto organizado por la Unidad de Estudios Hidrogeológicos Avanzados, en el que ha reivindicado el papel del agua subterránea como recurso estratégico. Toma ya.
Mala. Bueno, Matías Madurra es profesor titular de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga, es colaborador de un proyecto del que te queremos hablar. Matías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdón, es Matías Mudarra.
Mudarra. ¿Y yo qué he dicho?
Madurra.
¿Y por qué he dicho Madurra? Si en el papel pone Mudarra.
No sé, otra comisión de investigación tenemos que organizar ahí.
Vamos a abrir una comisión de investigación. Ay, profesor, llevamos unos días.
No, está bien, para romper el hielo está bien.
Profesor, ¿en qué consiste el estudio que está llevando a cabo sobre las aguas subterráneas? Y después le voy a preguntar si al profesor Mudarra le gusta también nadar entre natas como a Paco Franco, nuestro hombre del mar.
Pues no es solo una investigación, son múltiples investigaciones en distintos ámbitos, desde caracterizar acuíferos, simplemente saber cuáles son sus límites, su geometría, los recursos disponibles, hasta otros estudios de ámbito más aplicado, que van enfocados un poco a reutilización de agua, reaprovechamiento, a calidad, Entonces, como centro de investigación, vamos abarcando distintas necesidades que la sociedad se va, a las que la sociedad se va enfrentando, y nosotros lo vamos desarrollando con proyectos de investigación, siempre centrado en el recurso del agua subterránea.
Matías, una de las cosas que ponéis en valor y que me ha llamado la atención es el valor, es la importancia, perdón, de la reserva de agua de la Sierra de Mijas. ¿Qué relevancia tiene este acuífero para Málaga y en qué situación se encuentra actualmente?
El acuífero de la Sierra de Mijas, que tiene continuidad hacia el oeste con la Sierra Blanca de Marbella, que todo el mundo conoce, pues son acuíferos que de los que se abastecen prácticamente al 100% los municipios que bordean ese macizo, como pueden ser los dos de Alaurín, Mijas, Torremolinos, Fuengirola. Por tanto, imagínense ustedes el número de personas que habitan en esos municipios, a los que hay que añadir la estacionalidad del turismo, y hagan ustedes las cuentas de toda el agua que utilizan, pues sale de ese acuífero. Por tanto, es vital, estratégicamente está situado en una zona en la que hay una gran demanda.
¿Y ese agua, ese acuífero, se puede llegar a secar?
Se puede no secar, porque el término secar no sería el correcto en este caso, se puede llegar a agotar. Si imagínense ustedes pues que al final tiene una superficie y la recarga, la entrada de agua que pueda tener el acuífero es la del agua de lluvia, la infiltración. Entonces, si las entradas son sistemáticamente inferiores a las salidas por bombeo para la explotación, paulatinamente, poco a poco, irá descendiendo los niveles, lo que quiere decir que cada vez va a tener menos agua almacenada. Y si la tendencia continúa, llegará un momento en el que no apenas tenga recursos para abastecer la demanda de abastecimiento.
Claro. Habláis, profesor, de agua invisible. Nosotros somos conscientes, empezamos por los periodistas, ¿no? Que estamos, cuando llueve, siempre miramos corriendo los datos de los pantanos de Málaga, si se han llenado o no. Nos fijamos solamente en los pantanos, pero ¿somos conscientes todos de la cantidad de agua que hay bajo tierra?
No, en términos general, la sociedad pues tiene en la mente las personas que el agua subterránea pues es algo oculto, es algo misterioso y que solo aflora o se manifiesta cuando hay grandes salidas de agua, como pueden ser los manantiales, que suelen ser zonas muy bonitas y muy, muy vistosas. Pero la visibilidad del agua subterránea se puede reconocer en distintos ámbitos. Un río, por sí mismo, el agua que fluye por un río, si es permanente en verano, es agua subterránea. Y eso pues no echamos cuenta. Un humedal, como puede ser Fuente de Piedra, o aquí la provincia de Málaga, u otros humedales que hay en el norte de la provincia, el hecho de que tenga agua de manera permanente es porque hay un aporte de aguas subterráneas que alimenta el humedal. Entonces, hay una manifestación y tenemos que darnos, o lo que la sociedad debería tener más en consideración, la agua subterránea. Porque al final, lo que embalsa, lo que se retiene de los embalses es correntía cuando llueve, pero los caudales que fluyen de manera habitual por los ríos en periodos de sequía, como en el que nos encontramos ahora, si es que hay algún río que todavía pueda tener algo de agua, son manifestaciones de la salida de agua subterránea a lo largo del cauce o en cabecera, en la zona de montaña, a través de manantiales. Por tanto, es muy importante.
Importante. Y sobre todo, ahí no hay natas, ¿verdad?
Bueno, natas como tales no, como yo estaba escuchando ante el compañero Francisco Franco, y como tales no. Lo que sí hay es problema de contaminación. El agua, como saben, es un disolvente y toda la actividad agrícola o que pueda haber asociado sobre la superficie del terreno y debajo tengamos el agua, al final puede afectar en mayor o en menor grado a la calidad. Y eso sí supone un problema, porque podamos tener acuíferos que tengan mucha agua, pero si el agua está contaminada, pues habría que tratarla previamente, lo que tendría un gasto de energía y de dinero antes de poder llegar al consumidor.
Interesantísimo. Hoy, Día Mundial del Agua, con el lema Agua Subterránea, haciendo visible lo invisible. Y nos ha ayudado a hacer visible lo invisible el profesor Matías Mudarra, profesor titular de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga. Profesor, un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchas gracias. Y simplemente nosotros, además de la investigación, también actuamos en materia de divulgación y para celebrar la efeméride, se suele realizar en toda España, en cada provincia, una actividad de divulgación que es gratuita, que se llama Hidrogeodía. Y este año en Málaga el Hidrogeodía se hace en Torre del Mar. Entonces, si navegando en Google Hidrogeodía, perfectamente pueden ustedes acceder a la información de la actividad, y todavía están a tiempo las personas que quieran de apuntarse y de participar. Que será una actividad muy agradable, patrocinada por la Diputación, por el Ayuntamiento de Vélez Málaga, por la Fundación Cueva de Nerja y por la Academia Malagueña de Ciencias, además de por la propia universidad.
Pues ahí queda anotado. Gracias, profesor.
Muchísimas gracias a ustedes. Bailando,
me paso el día bailando.
Si a mí ayer alguien me hubiera puesto este tema, yo no hubiera abierto una comisión de investigación para saber quién puso los temas musicales del programa de ayer.
Correcto. Es que claro. Esto es muy bueno. Es que esto que suena es muy bueno. Es una versión de Alaska y los Pegamoides, pero pasado por el filtro del swing de Dry Martina. Bueno, más que una versión, ellos dicen que es una perversión. Y puede que sea solo la primera de las perversiones de los clásicos de la música española que pueden ver la luz en forma de disco el año que viene. Bueno, la cantante de Dry Martina es Laura Insausti, la tenemos por aquí. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿me escucháis bien? Sí, de momento bien, de momento está ahí la cosa, pero bueno, para un ratico tenemos. Oye, de momento presentas esta versión grabada en directo en el estudio donde precisamente estás trabajando sobre tu nuevo álbum. ¿Por qué decidís dar una vuelta de estilo a las canciones estas de toda la vida?
Ay, es que llevaba con esta idea mucho tiempo y cuando se lo conté a los músicos y tal, les encantó y lo montamos en 2 días, vamos. En el mismo estudio montamos los focos con Marina y con Edu y para adelante. Así que nos hemos emocionado y vamos a hacer más versiones y las uniré a las nuevas canciones que estoy grabando y que espero poder sacar muy pronto.
Uh-huh. Todo esto surge en plena grabación de lo que será vuestro nuevo disco de temas originales. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Qué nos puedes contar de él o adelantar?
Pues nada, que llevo con estas canciones con prepandemia y se ha ido todo como a trompicones, como ahora sí, ahora no, ahora tal, y ya pues me metí en el estudio ya sin mascarillas por fin, porque si no era complicado cantar, así que nada, que estoy muy contenta porque por fin van a ver la luz, ¿no?, en todas esas canciones que llevo haciendo todo este tiempo.
¿Hay fechas ya de conciertos previstos? Porque alguno en vuestra página web sí que he visto.
Pues sí, sí que hay. ¿En Málaga te refieres?
Sí, en Málaga.
En Málaga es que no te lo puedo contar todavía porque no se ha anunciado oficialmente. Pero sí que voy al No Sin Música Fest en Cádiz. También voy a Sierra Sur Fest y ahora mismo es que se está moviendo muchísimo todo.
Qué bien.
No sé si sois conscientes, pero yo estoy emocionadísima, vamos.
A crear una comisión de investigación para averiguar dónde van a actuar Dry Martina próximamente en Málaga, ¿eh?
Oye, Laura.
Pues mira, a mí me gustaría que nos siguierais en redes sociales y ahí yo lo pongo todo.
Muy bien.
Laura Insausti, gracias por estar un ratito con nosotros, que sé que estás ahí con el coche, con el mano libre, con el sonido complicado. Te mandamos un beso enorme, te seguimos.
Gracias, muchísimas gracias, hasta pronto.
Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos mientras tanto.
Bueno, Pedro, como presidente de la comisión de investigación los temas musicales de ayer, uh-huh. Conclusión de la comisión.
Pues no sé, estoy esperando el informe de los GEO, que estuvieron ayer por la tarde deambulando por el interior de la emisora, y a ver si ya me lo pasan a final de esta semana y te puedo decir algo más al respecto.
Muy bien, pues muy buena respuesta, la que hubiera dado cualquier político.
Correcto.
No me he enterado de la conclusión de la comisión de investigación. Nos despedimos. Gracias por pasar la mañana con nosotros. Mañana, te esperamos a partir de las 12:30. Estaremos en Alaurín, el Grande. Recuerda, la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.